Vamos a... ¿Quién nos guía en una oración para empezar y ponerlo en manos de Dios? Mari, adelante, Mari.
Padre bendito, te damos gracias, Padre, por este día, Padre, esta tarde, Señor, la ponemos en tus manos, este estudio, Señor, danos sabiduría de tu Espíritu Santo, Señor, guíanos a toda tu luz y verdad, y bendice a los que están en el camino, Padre,
sí, Padre,
y bendícenos a todos los que estamos aquí, en el nombre de Cristo, Señor, gracias te damos.
Amén.
A lo mejor ves con los míos.
Ah, pues sí, con los tuyos, sí, más o menos, está bien. Bien, entonces vamos a leer todo el pasaje, Lucas 19, del 1 al 10. Adelante, Raisa.
Ok. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos,
procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura.
Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí.
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso.
Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Muy bien, aquí tenemos una historia sencilla, pero con mucha profundidad, mucha enseñanza, que vamos a estar aprendiendo. Una de las cosas que se ven aquí es que Zaqueo dice que era Zaqueo. Jefe de publicanos y rico. ¿Se acuerdan qué hacían los publicanos? Era cobrador de impuestos, ¿verdad? Para los romanos. Eran odiados por el pueblo. Y se supone que como era jefe, tenía muchos otros abajo de él que hacían lo mismo, pero era el jefe. Y además era muy rico. Se supone que, o se sabe que todos estos jefes de publicanos, pues cobraban impuestos, pero se quedaban ahí con alguna parte, ¿no? Porque pues no había sistemas para llevar tanto control y todo eso, y le sacaban dinero a unos y a otros. Y o sea, su principal Dios era el dinero.
Sí.
Su principal es el dinero. Y con respecto al dinero, tenemos una referencia que la vamos a ver antes de empezar a analizar este pasaje. Una referencia que está en Lucas 18, del 24 al 27. Que es el pasaje del rico. ¿Cómo se llama? El joven rico le llama. Que le dice: ¿Qué? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganarme el reino? Y le dice: Pues haz esto y esto y esto. Y dice: Pues es que todo lo he hecho. Y le dice: Bueno, entonces ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y entonces viene esta parte de aquí. En cuanto a la dificultad de entrar al reino de Dios por lo que uno es, lo difícil, prácticamente imposible, entrar al reino de Dios por lo que uno es, a cualquier nivel, alto, mediano, bajo. Entonces vamos a leerlo. ¿Quién sigue por allá? ¿Leíste tú, Anita, verdad?
Entonces,
sigue Felipe.
Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Ok. ¿Qué frase sería la que resaltarías ahí más, Felipe?
Pues, desde que leí el pasaje, me llamó la atención.
Lo que es imposible.
A mí lo que me llamó la atención es cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y en el caso de Zaqueo fue diferente.
Bueno, vamos a ver precisamente eso, el caso de Zaqueo, cómo sucedió
rico.
Algo, era rico y era avaro. Y era ratero. Y era el dinero, era lo que y es parte de lo que vamos a aprender ahorita, pero de esta referencia que estamos viendo antes de empezar a estudiar, ¿quién más me puede decir cuál es la frase más bonita de todo esto?
Para mí, Anita. Lo que es imposible para los hombres es posible.
Exacto, ¿verdad?
Exacto,
lo que es imposible para los hombres
es posible para Dios.
O sea, porque dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. O sea,
nadie se va a salvar.
Nadie. Entonces, dice, los que le oyeron, no necesariamente los discípulos, sino todos los que estaban ahí también, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, diciendo, pues nadie.
Nadie.
Y entonces, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y aquí estamos viendo básicamente lo importante de qué es la gracia de Dios. Nos enseña que prácticamente por los méritos propios nadie podría entrar al reino de Dios. Entonces dije, no, pues entonces ¿quién entra? Y entonces lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea que la salvación tiene que venir de Dios. No, nadie por merecimiento lo puede lograr, ¿no? Entonces, en los primeros tres versículos de Lucas 19 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, o sea, chaparro. Y por más que brincaba como estaba la multitud, pues no lo dejaban pasar, y entonces se le ocurrió subirse a un árbol sicómoro.
Pero se puso en el camino de Jesús, porque dice que Jesús tenía que pasar por ahí. Eso me llamaba la atención. Y él se puso.
Sí, exacto. Eso lo vamos a ver en el 4, que es más adelante. Pero lo que vamos a resaltar aquí es que dice, procuraba ver a Jesús. Y vamos a ver varios ejemplos sobre ese concepto de que la gente procuraba ver a Jesús. Vamos a buscar Lucas 9, del 7 al 9. Lucas 9. Del 7 al 9. Sí.
Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos; otros, Elías ha aparecido; y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle.
procuraba verle. Es que para este Herodes, las señales que él había visto eran de Juan el Bautista, pero después siguieron habiendo señales, y entonces dice que estaba perplejo, y algunos decían que era Juan que había resucitado a los muertos, otros que Elías ha aparecido y otros que algún profeta. Y qué decía Herodes, si Juan yo lo hice decapitar, ese dice, ¿quién es este de que oigo tales cosas, que los milagros, sanidades y todas las señales que hacía Jesús? Pero ahí dice, abajo, ¿qué dice? Y procuraba verle. ¿No? Fíjense, un rey tan tirano, tan sanguinario, procuraba ver a Jesús. También vamos a ver Lucas 23:8. Todo esto para con respecto a que la gente le procuraba ver. Lucas 23:8.
Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal.
Sí, fíjese, este ya es cuando estaban juzgando al Señor, ¿no? Que lo llevaron para pedir que lo crucificara y que lo juzgara. Y dice, se alegró mucho porque hacía tiempo que
deseaba
verle. Como que no habíamos leído así tan a verdad, eso dice, ¿cómo se alegró mucho? Porque hacía tiempo que deseaba verle. Y le hacía, dice el 9, muchas preguntas.
Jesús
había oído muchas cosas acerca de él.
Sí. Entonces, estamos viendo primero a Herodes el tetrarca, y este es el otro Herodes, que también que fue el que lo juzgó, ¿verdad? Y el que lo ordenó que lo crucificaran. Este no es Herodes, es el que lo mandó a Pilatos, y Pilatos fue el que se ordenó, pero se lo habían enviado a él porque dijo primeramente Pilatos, pues si es judío que vayan con el rey de los judíos. Recordemos que era una región donde estaba dominado por los romanos, que era el imperio que dominaba con sus soldados y todo eso, pero los romanos siempre dejaban un rey del mismo pueblo que dominaban. En este caso era el pueblo judío, dejaban un rey judío, pero ellos tenían el control porque era la cuestión militar, ¿no? Entonces, aquí vemos que Herodes dice que se alegró y hacía tiempo que deseaba ver a Jesús. También en Juan 12, del 20 al 21.
¿No era el mismo Herodes?
Fíjate que no estoy seguro, porque en el otro caso dice que Herodes el tetrarca y había sido un tiempo antes. Es que hay varios Herodes ahí.
Creo que ser Antipas, ¿no? Bueno.
Herodes, hay uno Herodes Antipas, pero bueno, no estoy seguro para qué les digo si era el mismo Herodes, pero allá le menciona el tetrarca, ¿verdad?
Así como si fuera otro.
Sí.
El del papá.
Bueno, entonces Juan 12, del 20 al 21. Adelante.
¿Del 12 al 21?
Juan 12, del 20 al 21. ¿Quién sigue, Nora?
Yo ya leí, le toca a usted.
Ah, me toca a mí, bueno, paso. Sí, adelante.
Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús.
Ok, en esas tres citas que vemos es que
procuraban
verle, ¿verdad? Y aquí en este caso, ya no era Herodes el tetrarca, ni el otro Herodes, eran unos griegos que habían subido a adorar en la fiesta, o sea, algunos judíos griegos, ¿no? Porque si iban a adorar a la fiesta es que eran judíos, no más que había judíos en todas partes, por eso le llama a algunos griegos. Se acercaron a Felipe y le rogaron diciendo, quisiéramos ver a Jesús. No vamos a ver todo lo que pasó ahí, pero sí vemos que la gente procuraba ver a Jesús. Todo esto porque dice que Zaqueo procuraba ver a Jesús, de tantas cosas que oían de él y todo eso. Y después viene lo que decían ahorita, y corriendo adelante subió un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. O sea, me imagino ya, se adelantó a donde no había nadie de la multitud y se subió al árbol y dijo, ahora sí.
Agarró tiempo.
Allá en México dicen que todos los chaparros son afrentosos. ¿Será cierto? No, los hombres.
No, los hombres. Pero por pues, la necesidad, pues algo.
Es una manera de tener. Bueno.
Y vamos a ver algunos ejemplos como este, donde la gente hacía cosas fuera de lo común con tal de ver a Jesús. Sí, hacían lo que fuera necesario. Vamos a ver el caso de unos hombres que traían un enfermo para que lo viera Jesús, y era tal la multitud que no podía ni siquiera entrar a la casa, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Está en Lucas 5 del 17 al 19. Lucas 5 del 17 al 19.
¿17?
Sí.
¿Todo lo leo yo o nomás?
Todo, sí.
Es del 17 al 19.
Okay. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús.
Aquí no dice que hicieron un agujero, ¿verdad?
No, pero en una
situación. A ver, vamos a leer quién sigue, Anita. A ver, la referencia que hay aquí es Mateo 9, del 1 al 8, que es el mismo pasaje. A ver si ahí dice, porque si yo me acuerdo que dice que agujeraron el techo para meterlo. Pues era techo de madera con paja y cosas así, no era de. Mateo 9, del 1 al 8.
Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado. Y
ah, Chihuahua. ¿Es Mateo 9?
¿Sí, este es?
¿Sí?
Sí.
Ok.
Se pasó otra vez. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico. Ah, no, eso no es.
Ese es, no, quizá, es verdad. Quizá, no es la misma referencia, pero quizá es
también.
Sí, ¿verdad? O, a ver, déjame ver.
¿Cuál fue?
Bueno, vamos a ver Marcos 2, del 1 al 12. Entonces, Anita, a ver si esa es. Marcos 2, del 1 al 12. Adelante.
Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa.
Ok, entonces ahí sí dice que descubrieron el techo e hicieron un agujero, ¿no? Y en la cita que leímos dice que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. O sea, un área tremenda. Galilea, Judea y Jerusalén. Y estaban ahí los fariseos y los doctores de la ley. Bueno, entonces, sí vemos aquí que cuando hay esa fe, hacen lo que sea. Cuando hay ese llamado o ese interés, Zaqueo se adelantó, no sé, 2, 3 cuadras adelante y se subió al árbol a esperar que pasaran. Y aquí estos, ¿por qué se atrevieron a hacer eso? En el caso de estos, ¿por qué se atrevieron a hacer eso?
Pues no sabían quién era.
¿Eh?
Pues no sabían quién era.
Por la seguridad, pues la fe que tenían.
Tenían la fe, la seguridad. Lo vamos a hacer porque si logramos que Jesús lo vea y lo va a sanar. Ajá. ¿Se fijan? Tenía esa seguridad. Si logramos que Jesús lo vea, lo va a sanar.
¿Por todo lo que habían oído y a lo mejor visto, no?
Pues sí, por todo lo que habían visto y oído. Entonces, pues eso, nos habla de que cuando una persona es llamada, es capaz de cualquier cosa para acudir al llamado.
¿Como la mujer del flujo de sangre?
¿Eh?
¿Como la mujer del flujo de sangre?
Sí.
La fuerza quería, y decía, aunque sea un pedacito que le agarre.
Sí. Y en el caso de la mujer del flujo de sangre era peor porque eran consideradas inmundas, no podían andar entre la gente, andaban... A lo mejor se arrastró, la pisaron y lo que tú quieras, pero llegó hasta donde tenía que, su fe le hacía llegar hasta allá. Pero fíjense que en el versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, o sea, ya cuando avanzó, sí. Vamos a decir 3 cuadras, digo yo, por decir algo, ¿no? Cuando llegó allá, mirando hacia arriba, vio a Zaqueo, dijo, bájate. No, no le dijo, Zaqueo, date prisa. Bueno, sí le dijo, desciende. Si hubiera sido Reynosa, le hubiera dicho, bájate de ahí, pero no era Reynosa.
Y quizás Zaqueo ni pensaba que Jesús sabía. Jesús no dice que él miró de lejos, él miró para arriba. O sea, yo sé que tú estás ahí, bájate.
Sí, mirando hacia arriba, le vio, dice. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. O sea, voy a llegar ahí a tu casa.
Iba para allá.
¿Eh?
Iba para allá.
Sí, pero iba pasando por esa calle, pero le dijo, voy a ir a tu casa. Pero fin, y le dijo, Zaqueo, ¿cómo supo que era, que se llamaba Zaqueo?
No sé.
Todos sabían, sí.
Conoce nuestro nombre.
Por eso en el que está, acabamos de leer ahorita, yo lo que decía, los otros no sabían quién era Jesús, porque decían, ¿quién es este?
Ah, sí, ¿quién es este? ¿Quién es este?
Solo Dios.
Ah, sí.
Solo Dios.
Sí.
Pero yo creía mirando nomás.
Pues hemos aprendido la doctrina de que todos los señales que hizo Jesucristo, se los voy a poner en forma de pregunta. ¿Las hizo porque era Dios o las hizo Porque fue lleno del Espíritu Santo.
¿Verdad
que eso hemos aprendido? Eso hemos aprendido y lo dicen Hechos. Dice que después de que fue lleno del Espíritu Santo anduvo siendo bienes.
Incluso yo siempre decía, ¿cómo es que si el Señor no era Dios? Decía, y sabiendo Jesús lo que estaban pensando, cavilando, y decía, será el espíritu de discernimiento que tenía.
Son dones. El don de discernimiento de espíritus o el don de palabra de ciencia. Bueno, aquí está, él estaba poniendo un don, porque se acuerdan que después dice, estas cosas que yo hago ustedes las harán y aún mayores. Quiere decir que nadie puede decir, bueno, pues eso lo hizo él porque era Jesús. Nadie podemos llegar a decir eso. O sea, él lo hizo porque estaba lleno del Espíritu. Estaba poniendo en práctica uno de los dones del Espíritu, que es el de palabra de ciencia. Entonces, sí, es muy importante mencionarlo ahorita porque es lo más fácil decir, bueno, pues es que él era Dios, pues él sabe todo. Pero esa no es, si vemos todo el contexto y toda la Biblia, el contexto es que todo lo que él hizo en la tierra, siendo Dios, sí, dice que no tomó en cuenta el ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria, o sea, todos... sin dejar de ser Dios, pero no utilizó toda esa deidad, todo ese poder, sino que vino a enseñarnos cómo vivir para Dios por la llenura del Espíritu Santo. Por eso cuando iba a enviar a los discípulos le dijo, no se vayan todavía, esperen cuando venga el Espíritu Santo y recibiréis poder. Y fue cuando es Pentecostés que vino el Espíritu Santo y todos fueron bautizados en el Espíritu Santo y entonces sí salieron con una fuerza enorme a conquistar el mundo. Bueno, vamos a ver ahí algunas citas en las cuales también el Señor ejerció ese don de palabra de ciencia. Juan 1, 47 al 49.
Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño.
Ese.
Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel.
Wow.
Yo siempre he dicho que Natanael se lo dijo primero que Pedro.
Sí.
¿Cómo es que le dice el Señor a Pedro? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Y aquí como que no dijo nada.
Sí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y aquí pues el relato, no sabemos qué más le haber dicho, pero el relato de Juan dice que Jesús le respondió, porque te dije, te viejo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. De aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Tremendo.
Y pues él creyó porque dijo, ¿cómo vas a saber?
Sí. Es que, por ejemplo, ahora que dices tú eso, Raiza, en ese pasaje que dices tú de Pedro, que es cuando pone el fundamento de la iglesia, que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, sobre eso, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. O sea, sobre esa frase, sobre esa declaración, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo, como decimos para los judíos, no era nada extraño, porque es el Mesías que ellos estaban esperando. O sea, tú eres el Mesías, que precisamente fue el conflicto con los religiosos judíos que decían, si estamos esperando al Mesías, pero no creemos que tú seas el Mesías. Okay. Y aquí Natanael usa otras palabras. ¿Cómo le dijo Natanael? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pues son términos que se aplican nada más a Dios, ¿no? Pero sí es, hay gente que a veces he oído decir que el primero que reconoció que Jesús era el Hijo de Dios era el soldado romano cuando murió Cristo en la cruz, y que dijo, este era verdaderamente el Hijo de Dios. Pues no, ya tenemos aquí que Natanael lo había dicho, y Pedro también. Pero para lo que estamos viendo aquí es el don de palabra de ciencia, que ya cuando le presentan a Natanael, ya él lo había visto, ya sabía quién era, ya sabía que era un verdadero israelita, y que él no había engaño, que en él no había engaño. Entonces ahí también está utilizando esa palabra. Y en la otra ocasión en que, pues hay muchas ocasiones, ¿no? Pero es el caso de la mujer samaritana. Que, porque esta palabra de ciencia es cuando Dios le da al que tiene ese don, que pueda conocer de una persona que apenas está conociendo, que pueda conocer cosas, ¿no? Suena como algo que ya ven que los brujos son imitadores de Dios, ¿no? Y es como una adivinación, usado por el mal, es como una adivinación. A veces que estamos viendo televisión allá de México y de repente hacen anuncio de gente que a eso se dedica, ¿no? Y es, a ver, ¿quién habla? Pues habla Juanita, y que mi esposo me está engañando y que no sé qué. Entonces, y saca las cartas y las pone ahí y dice, usted tuvo un desengaño cuando era joven, ¿verdad? Que se iba a casar y que no sé qué. Y le adivina y dice, ¡ay, oh, sí es cierto! ¿Y cómo me puede ayudar? Vente para acá, ahí, y tráete la chequera, ¿no?
Pero usan a Dios. Siempre como que, sí.
Sí, algunos usan a Dios y otros abiertamente dicen mencionan el brujo mayor y el brujo no sé qué.
Algunos mencionan a Dios.
Sí, pero no lo usan, no lo mencionan. Lo usan mencionándolo, ¿verdad?
Pero quién sabe qué Dios.
Sí, sí, tienen ahí figuritas y santos y vírgenes y estatuas y reliquias y todo lo que pueda la gente irse, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer esa que está en Juan 4 del 13 al 18. Es un pasaje largo, pero vamos a ver nada más esta porción, después de todo la plática que está sucediendo ahí entre Jesús y esa mujer que estaba sacando agua del pozo, ¿no? Sí, Juan 4 del 13 al 18. ¿Quién le toca por ahí? Felipe.
Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
¿Y hasta qué? Hasta el 18, ¿eh? 18. Ya después sigue que dice, tú eres profeta, y empieza a hablar de otras cosas. Por fin la mujer se convierte y va y les cuenta a todo mundo y todo eso. Porque termina diciendo, dice,
me ha dicho todo lo que le dice.
El 29 dice, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? O sea, aún los samaritanos, porque los samaritanos eran un pueblo despreciado por los judíos, pero era una revoltura entre judíos y no judíos. Entonces, si esa mujer dice, ¿no será este el Cristo? O sea, ¿no será este el Mesías? Quiere decir que también los samaritanos sabían de que había de venir el Mesías, el ungido. Entonces, ahí en la cita esta, que el versículo este que vimos ahorita, que era el 5, le dice, además de que sabía todo lo de Zaqueo, le dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y aquí vamos a ver el concepto de que Jesucristo siempre quiere entrar en nuestra casa. Siempre quiere entrar en nuestra casa. Le dice, es necesario que vaya yo a tu casa hoy. Ya desde ahí empieza, creo yo, a haber una transformación en Zaqueo, porque está dispuesto a recibirlo en su casa. Y vamos a ver este concepto de que dice que Jesucristo siempre quiere entrar en tu casa. Efesios 3, 16 al 19. Y aquí la palabra casa la podemos extender como familia, pero también la podemos extender como nuestro corazón. Quiere entrar en tu corazón. Entonces, sigues tú, adelante.
Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿es ahí?
Sí.
Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Ok. Y aquí la frase que tenemos que memorizar y saber bien, el 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí nos habita muy claro, Cristo quiere habitar en nuestros corazones, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Él siempre quiere entrar en nuestra casa. Dice que entonces Zaqueo descendió a prisa, o sea, se bajó del árbol, y le recibió con gozo. Para mí ese es un momento en el cual Zaqueo, siendo lo que era, ratero, engañador, abusador y lo que tú quieras, dice que le dio un gozo tremendo. Para mí, siento yo que en ese momento, si lo hizo con gozo, ya estaba tocado por el Señor.
Y él como que comenzó por curiosidad, porque dijo, procuraba ver quién era Jesús, quizás sí. No era como para que le hiciera algo, sino parecía como curiosidad, pero sin embargo, mira cómo le cambió.
Sí, porque y así pasa actualmente, hay gente que ni siquiera anda buscando al Señor y de repente el Señor lo encuentra. Nos ha tocado muchos aquí en la iglesia que vienen, pues a veces con la manita torcida porque la esposa o el esposo o un amigo los invitó y no pudieron decir que no y todo eso, y aquí el Señor los toca, o en cualquier otra iglesia, no digo que nada más aquí. Por ejemplo, el caso de Charlie López, él vino de puro compromiso, pero dice que desde la alabanza todavía no había predicación y ya estaba llorando como un niño con la pura alabanza. Imagínate, decía, ¿qué me está pasando?
Ahí le dijo que iba a ser director de alabanza.
ni se imaginaba, ¿verdad?
No, hombre, yo creo que no.
Pero aquí lo que vemos es que Zaqueo dice que lo recibió con gozo. Es el gran momento, ese momento de que Dios se revela a nosotros, ¿verdad? Y ese tiempo es un momento. Es un momento. Por ejemplo, vamos a ver Gálatas 1, 15 y 16. Sigue Raisa, ¿verdad? Sí.
Okay. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre.
Okay, aquí está hablando el apóstol Pablo. Entonces, claro que Pablo había oído hablar de Jesús. Aunque no le conoció en vida a Jesús, pero después Jesús se le apareció después de esto.
Jesús le dijo...
Sí, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues.
Pero ¿quién eres, Señor?
Ah, sí, Señor. Lolo sintió el poder y todo eso. Y aquí lo explica bien bonito Pablo, ¿verdad? Porque dice... cuando le agradó a Dios... que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. O sea, que es el momento de Dios, ¿no? Y dice que Zaqueo lo recibió con alegría. Y entonces, hay gozo, y quisiera uno, cuando uno recibe a Cristo... ya sea en lo personal o en su casa, entra Cristo, empiezan a cambiar las cosas. Pero hay algo que sucede, que lo vemos, por ejemplo, con esta mujer llamada Lidia. ¿Se acuerdan? ¿Quién era Lidia en los hechos? Vienen los hechos, pero habla de cuando llegó por primera vez Pablo a Filipos, sí, a predicar. Y la gente dice que se juntaba en el río a orar. Y vamos a ver qué dice ahí Hechos 16, del 14 al 15.
¿Del 15? 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos.
Qué tremendo, ¿no? Sí, porque ellos iban a adorar a Dios ahí, no dice qué Dios o qué, pero Pablo estaba predicando, dice, y ella estaba oyendo. Estaba oyendo. Dice, el Señor abrió el corazón. ¿Quién lo abrió?
El Señor.
¿No? El Señor le abrió el corazón.
Ahora sí, el Señor abre el corazón,
¿no? Abre el corazón. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y entonces, bueno, viene la conversión y todo eso, pero después viene ese deseo. Se bautizó, véngase a mi casa a quedarse ahí.
Nos obligó. Nos obligó, ahí se ve con qué insistencia le decía, quédese.
Nos rogó diciendo... si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. No dice pasad.
Y los obligó a quedarnos.
Ah, sí dice, y los obligó a quedarnos.
Y posad. No,
así son las mujeres, no se quedan.
No,
imagino
Pablo,
no, pues es que
de otra mujer.
Estaba con el fuego.
Sí, con el fuego, y no quería que se fuera. Quédense aquí. No, es que no, quédense. Híjole, pues bueno, les voy a hacer unos tamalitos.
Wow. ¿Habrá comido Pablo?
Ok, entonces dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces aquí vemos el caso de los la gente religiosa que cree que está bien y se sale tantito del encuadre y empiezan a murmurar porque dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pues sí, porque Zaqueo era un hombre pecador a los ojos de los religiosos. Sí. Okay. Era ratero, avaro, cobrador de impuestos, rico. Sí. Y todos dijeron, wow, ¿cómo que va a ir a quedarse ahí? Si es un pecador, ¿no? Y eso pues todavía pasa ahorita con la gente que es muy acá de golpe pecho y todo eso y que se que no quieren ni siquiera estar con gente que anda mal, ¿verdad? Porque recordemos que Pablo dice no se junten con esa gente y luego lo malinterpretaron y manda otra carta y dice les dije que no se junten con esa gente. No con todos esos, sino con el que diciéndose hermano, sea adúltero, avaro, tramposo, ladrón, el que se diga hermano. Porque si les digo que no se junten con los pecadores, pues ¿con quién se van a juntar? ¿Quién les va a compartir? Porque ya vemos que el Señor nos envía a compartir, pero, a testificar
pues,
de él.
Hermano no es para predicarle, sino para tener esa...
Sí, no es para hacer lo que ellos hacen, ni para identificarle con lo que hacen, pero sí andar con ellos. Jesucristo andaba con ellos, pero no hacía lo que ellos hacen. Andaba con prostitutas, pero no se metía con ellas. Les estaba enseñando y les estaba dando testimonio. Con respecto a eso, vamos a ver dos citas. Lucas 15, del 1 al 7.
Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este de los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.
Muy bien. Entonces, fíjense, aquí el versículo 1 y 2 habla de publicanos, de pecadores, de fariseos y de escribas. ¿Qué diferencia hay entre esos? Son cuatro grupos. Publicanos y pecadores eran los malos, ¿verdad? Era lo más bajo desde el punto de vista del religioso, ¿verdad? Y los fariseos y los escribas eran los
religiosos de golpe pecho.
Los de golpe pecho, ¿verdad? Los que andaban muy mal y andaban viendo que los demás, tú andas mal, tú también andas mal. Sí. Por eso dice murmuraban. Diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Para su religiosidad, pues lo veían que estaba mal lo que andaba haciendo Jesús. Pero él le refirió una parábola, la de las 100 ovejas. ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas se pierde una, no deja las 99 y todo lo que ya hemos visto? Y después que la encuentra, dice: gozaos, porque he encontrado mi oveja perdida. Entonces, esa parábola. Y lo complementamos con otra cita en Mateo 9, del 9 al 13. Que es cuando llama el Señor a uno de sus discípulos, apóstol Mateo. Es Mateo 9, del 9 al 13. ¿Qué sigue, Felipe?
Sí. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Ay, con esa, haz de cuenta que los dejó sin palabra, ¿verdad? Los dejó sin palabra. Pero es, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Sea lo peorcito, ¿verdad?
Pues a ustedes justos no vienen.
Dice, los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, ¿tú crees que estás muy bien? Pues no tienes necesidad, ¿verdad? Por eso cuando vamos a Jesucristo, la peor actitud que podemos tener es que, Señor, es que, pues sí, pero yo soy bueno, yo hago esto, yo hago lo otro y todo eso. Ese ya se cree que no necesita nada. Y el que llega, Señor, reconozco que no estoy bien, que soy un pecador y que no tengo remedio. Entonces dice, a esos vino. Dice, los sanos no tienen necesidad médico, sino los enfermos. Esa es la comparación, ¿no? Médico pues no viene a los sanos. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, todo esto en contra de la murmuración. En el 8 dice, Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Imagínense, ¿habría un cambio o no en su corazón? Un hombre avaro, ratero, acumulando riqueza y todo eso, que para empezar diga que la mitad de sus bienes, ¿cómo, cuánto dice ahí que dio? La mitad de mis bienes. La mitad de mis bienes doy a los pobres, para empezar. Y si alguno he defraudado, le devuelvo cuadruplicado.
¿O sea, ya no le importó el dinero?
Sí. Como que era un saqueo y aquí ya era otro saqueo.
Aparte de que él va a saldar lo que dañó al que devuelve cuadruplicado. Igual, aparte de eso, va a ser generoso y a los pobres le va a dar también. O sea, que no tenía nada que ver con lo que él le hizo, quizá. Porque si la mitad de mi bien lo voy a dar a los pobres, y al que he ofendido, cuadruplicado. O sea,
sí, porque también la ley del Antiguo Testamento decía que el que robaba, si lo descubrían, tenía que pagar cuadruplicado.
Saldó su deuda y aparte fue generoso con el
pobre. O sea, yo te robé a ti $100 y me agarraron. No me dicen dale los $100, dale $400.
Que saldó su deuda y aparte fue generoso con los pobres y Dios.
Pero en un corazón como de un ratero, no. De un avaro que no está juntando.
Ya, ese era otro.
No, ya estaba transformado.
Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a leer ahí dos citas rápidamente. Lucas 16, del 9 al 13.
Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
¿Qué es eso? Aquí lo que vemos en el corazón de Zaqueo es que hubo un cambio, ¿verdad? Hubo un cambio. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Antes su señor, ¿cuál era? El dinero, ¿verdad? Y ahora, imagínate la mitad de sus bienes, para empezar, ¿verdad?
O sea, definitivamente ya no le importaba el dinero.
Exacto.
Se podía haber quedado sin nada.
Sí, porque cambió su Dios. Por eso dice que ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Les voy a leer aquí otra, 1 Timoteo 6, 17. Esa se las voy a leer yo. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Es 1 Timoteo 6, 17 y 18. Que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, ¿verdad? Entonces, prácticamente sin saberlo Zaqueo, pero esa reacción nos da a entender que su corazón fue cambiado, ¿verdad? Ya en el Antiguo Testamento les comenté, decía eso de que hay que devolver cuadruplicado. No lo vamos a leer ese pasaje, si quieren apuntarlo, es Éxodo 22, del 1 al 4. Bueno, nos quedan 5 minutos. Si quieren las citas que faltan, yo se las leo. Para poder no dejar trunco, ya vamos cerca del final. Dice el 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, esa frase, hoy ha venido la salvación a esta casa, nos da a entender que hay un día en especial para cada uno de nosotros, que es el día de la salvación. Así como Pablo dijo, cuando le plació a Dios revelar a su Hijo en mí, fue ese día, y para mí fue un día, para cada uno de ustedes, fue el día de la salvación.
¿Cuál dijo, pastor, esa cita?
Todavía no dice.
Es el 9 del pasaje que estamos leyendo.
Ah, ok.
El 9 de Lucas, ¿qué? 19, del 1 al 10, ¿verdad? Tenemos el caso del carcelero de Filipo, se los voy a leer también, Hechos 16 del 30 al 32, después de que todos sabemos ese acontecimiento de que hubo un temblor, se salieron los presos, se iba a suicidar el carcelero y Pablo dijo, no, aquí estamos, y total. Después de eso, el 30 dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, ahí dobló las manos el carcelero, ¿verdad? Y ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, ese fue el día de salvación. Así como le dijo a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Ese día llegó la salvación al carcelero de Filipo y a su familia. Y Pedro nos dice, ¿se acuerdan aquella cita de 1 Pedro 2, 9 y 10, donde dice, mas vosotros sois
linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, hay un día específico de salvación para cada uno de nosotros.
¿Y es el 1 Pedro 2, qué?
9 y 10. 9 y 10.
2, 9 y 10.
Luego viene otra cita, porque dice, este también es hijo de Abraham. Y entonces vamos a ver tres versículos donde nos dice que nosotros también somos hijos de Abraham por Jesucristo. De manera que dice, no, esto es para los judíos, y dice Pablo, no, todo el que está en Cristo es heredero de las promesas. Y los voy a leer en Gálatas 3, el 7, el 14 y el 29. Gálatas 3, el 7, el 14 y el 29. El 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y el 14 dice, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y el 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Se fijan cómo bien claro lo deja la palabra en Gálatas? De que dice, si eres de Cristo, eres linaje de Abraham. Porque es por la fe.
Porque no hay duda.
No hay duda, ¿verdad? Entonces, cada vez que nos diga, no, es que tú no eres judío. Pues no seré judío en la sangre o por la sangre, pero por la fe en Cristo soy heredero de las promesas de Abraham y somos linaje de Abraham, ¿verdad? Y en el último versículo, el 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que eso pues lo hemos visto bastante, pero con respecto a ese versículo 10 les voy a dar y a leer cuatro citas para terminar. Mateo 1:21, cuando el ángel está anunciando la venida del Señor Jesucristo y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque habíamos leído que dice, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Mateo 18:11, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido, lo mismo. En Romanos 5:6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, el propósito de Dios. Y además, ese concepto de que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice que lo sigue haciendo ahorita, aún después de tanto tiempo, cerca de 2000 años, dice Hebreos 7:25, que es la última cita que vamos a leer, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces se cumple el concepto de donde dice, cuando lo critican, que Zaqueo y que por qué se acercaba a comer y a cenar con los pecadores y todo eso, dice, es que yo para eso vine, a salvar a los que estaban perdidos. Pero además de eso, por la obra que ya le hizo y que está sentado a la diestra del Padre, lo sigue haciendo, porque dice aquí que salvar perpetuamente a todos los que por medio de él, o sea Jesucristo, se acercan al Padre. Bien, pues tuvimos que acelerar un poquito al último, discúlpenme, pero está bien para no dejar ahí, y la próxima clase ver ya un tema nuevo, ¿verdad? Pero sí, ¿cómo ven Zaqueo? ¿Qué nos enseña principalmente? ¿O qué se llevan de este pasaje? Árbol
y para ver pasar al Señor.
Entonces, eso te impactó, sí, bastante.
Que Dios nos visite en nuestras casas.
Que Dios santifique y que quiere entrar
a
nuestra casa.
Entrar a nuestra casa.
Eso es muy importante. Sí.
Que Dios abre el corazón.
y que el Zaqueo no estaba buscando al Señor, y sin embargo el Señor le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. O sea que es cuando el Señor diga, aunque el otro no busque.
Sí, es cuando el Señor diga. Eso también es muy importante. Felipe, ¿qué te llevan?
No, pues eso es buscarlo. Porque esa historia nos simplifica o nos da a saber cómo hay cierto tipo de personas que cómo se transforman, ¿vale?
El cambio, ¿verdad?
Sí. O sea, cómo sí. Hay personas que van a Dios, a lo mejor simplemente por curiosidad.
Sí, que dicen, es que ha cambiado tanto que no la, ya no la conozco a la persona esa. Y aquí lo vemos con pruebas ya, porque ya cuando hay mucha que se dice cristiano, pero no, dice, no me toque la cartera, porque entonces ya no me hables de dinero, porque soy muy cristiano, entonces, pero aquí, pues ahí es donde está la verdadera prueba, ¿verdad? Porque cuando te cuesta, y aquí este hombre siendo...
Él dio fruto al instante.
Inmediatamente el cambio.
Sí, porque cómo se pudo despojar todo, no le importó.
Sí, sí. Cambió de un Dios a otro Dios, ¿verdad? Por eso dice que somos transformados de las tinieblas al del reino de las tinieblas al reino de la luz.
Todo lo que tenía y ahí el Señor cómo lo transformó, que no le importó eso.
Es que como dice Raúl, ya lo veía desde otra plataforma.
Pero fíjense cómo también el hecho de que, por ejemplo, pues los fariseos y los religiosos lo conocían muy bien. Como yo, no, pues yo lo conozco a este, no creo, ¿verdad? Cuando a veces nos convertimos, o alguien que está probado, que anda bien mal, y de repente dice, no, ahora sí andas ahí muy hermano, y que no sé qué.
El hecho de hablar de Jesús, con el hecho de hablar de Jesús, uno siembra la semillita de la curiosidad, ¿verdad? Y insta a las gentes a querer conocerlo, ¿verdad? Fue lo que provocó en Herodes, en Zaqueo, o sea, quiero conocerlo,
sí.
Quiero saber quién es Jesús.
Sí, porque yo creo que habían oído hablar tantas cosas como el ciego, los ciegos que vimos hace poco, dice, oyeron que venía Jesús y empezaron a gritar, ya sabían algo, de lo que hacía el Señor.
Como dice, a oídas te había oído, pero...
Job, ¿verdad? Ahora mis ojos te ven, que es muy diferente. Cuando clamas y ves cómo el Señor escucha las oraciones, cómo el Señor te protege, y esto, ahora mis ojos te ven.
Fue sorpresa para Zaqueo, que a mí, siendo como soy,
sí.
Como era, pero...
Sí.
Esa historia de los niños
les
encanta,
la
he visto tantas
veces. De
veras. Y la cancioncita, ellos se lo aprenden.
Hay una cancioncita de Zaqueo.
Sí, la cantamos ahí. Les encanta, ellos ya saben quién es. Los chiquitines saben quién es.
Bueno,
de 3 a 5 años. ¿Saben?
Pues ahora lo analizamos un poquito más a fondo, para nosotros, ver todo lo que implica en la transformación. La transformación, por eso llama nuevo nacimiento. No es que el Señor te agarre y te modifique ahí un poco, no, nuevo nacimiento. Por eso el bautismo es morir y nacer. Entonces ya no es nueva creación, no es una creación corregida, ¿sí? Es nueva creación. Aquí, al recibir esto Zaqueo, era otro Zaqueo. Ya no era un Zaqueo corregido, sino era nuevo Zaqueo, ¿verdad? Y ese es... Por eso la Biblia llama nuevo nacimiento, nueva creación. Bueno, pues Dios les bendiga. Nos vemos, Dios quiere, el próximo.